Francisco y Madero y la decena trágica, con el doctor Santiago Portilla. El próximo 22 de febrero se cumplirá el 104º aniversario del asesinato del presidente Francisco I. Madero. Por esta razón, hemos publicado en la página de Radio México Internacional los audios de una producción especial del Instituto Mexicano de la Radio del año 2013, en la que el historiador Santiago Portilla nos llevó a conocer la trayectoria de vida y la actividad política de Madero, poniendo énfasis en el periodo al que conocemos como la decena trágica, que concluyó con la muerte de Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. El doctor Santiago Portilla es sociólogo por la UNAM y doctor en historia por el Colegio de México. Es un especialista en el tema de la Revolución Maderista y de los procesos políticos del siglo XX mexicano. Fue director del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Ha publicado, entre otros libros, Una sociedad en armas, Insurrección antirreeleccionista en México, 1910-1911, El triunfo de la Revolución Maderista, Madero, de Ciudad Juárez a la Ciudad de México, Antirreeleccionismo en 1910 y Personalidad política de Francisco León de la Barra. Programa 4.
¿Qué ocurrió al irse Porfirio Díaz? ¿Y cómo fue el gobierno interino de Francisco León de la Barra? Volvamos un poco a los convenios de Ciudad Juárez. Para poder negociar, era imprescindible que Madero exigiera la renuncia de Porfirio Díaz. Si Madero no pedía la renuncia de Porfirio Díaz, no podía haber negociación. Porfirio Díaz no se iba a ir simplemente yéndose, ¿verdad? Tenía que renunciar, y para renunciar tenía que hacerlo legalmente. Y para renunciar legalmente tenía que hacerlo ante el Congreso. Estas dos características, que Porfirio Díaz renunciara, significaba que los revolucionarios tenían que aceptar que Porfirio Díaz era el presidente, cosa que habían desconocido en el plan de San Luis Potosí. Y también había desconocido el plan de San Luis Potosí a el Congreso porfirista. Con la negociación, pues se ven obligados a aceptar la presidencia de Díaz, aunque sea por esos días, y aceptar la permanencia de la 25 legislatura, que era la que estaba vigente, la que se había electo con el fraude de 1910. Mencionamos ya al terminar el programa anterior que también se había acordado que salieran de Chihuahua, Coahuila y Sonora el Ejército Federal y que ahí quedaran responsables de la seguridad las fuerzas revolucionarias, reconocidas como fuerzas irregulares. Esto es un dato fundamental, porque vamos a ver cómo a Madero se le ha criticado mucho por no haber conservado a su ejército. Y sin embargo, bueno, conservó a una parte muy importante, a las mayores contingentes revolucionarios de Madero que estaban en esos estados. Al renunciar Porfirio Díaz, la pregunta es quién se va a quedar como presidente. La ley decía que ante la ausencia definitiva del presidente, quedaría en su lugar el secretario, bueno, del presidente y del vicepresidente, quedaría en su lugar el secretario de Relaciones Exteriores. En abril, antes del Tratado de Ciudad Juárez, Porfirio Díaz había hecho una serie de cambios tratando de desarmar, digamos, los argumentos de los revolucionarios. Y entre esos cambios había mandado una iniciativa para establecer el principio de no reelección, por el que él mismo había luchado 7 reelecciones antes. Había cambiado a su gabinete, a casi todo, menos al secretario de Hacienda, Limantur, y quien había quedado como secretario de Relaciones Exteriores, en lugar del viejísimo Ignacio Mariscal, había sido Francisco León de la Barra, que a la sazón era embajador de México en Estados Unidos. Era diplomático desde 9 años antes y era un convencido porfirista. Y entonces no pareció mal, digamos, a los dos bandos León de la Barra. Para los porfiristas, pues era uno de los suyos. Y para los maderistas, los antirreeleccionistas, como había permanecido 9 años fuera del país y no se había embarcado, digamos, en la política interna, no había participado en la pugna entre corralistas y reyistas, aparentemente, ¿verdad?, porque estaba más identificado con el grupo corralista de los científicos, pero vaya, lo había hecho en todo caso, sus simpatías las tenía desde lejos. Y entonces se le atribuía que no tenía compromisos políticos, ¿verdad? La verdad es que esto no era así. León de la Barra sí tenía compromisos políticos por convicción. Desde que era embajador de México en Estados Unidos, escribió una cantidad de barbaridades en contra de los revolucionarios y a favor del gobierno de Porfirio Díaz, sin aceptar nunca una sola crítica. Y cuando es nombrado presidente interino, en vez de reconocer que su nombramiento había sido producto de una negociación y que llegaba como un intermediario, digamos, entre el porfiriato derrotado y la revolución triunfante, él nunca reconoce esto, él siempre dice que ha sido nombrado por Ministerio de la Ley y que él va a permanecer neutral, aunque esta neutralidad en realidad no la demostró. El acuerdo pactado en Ciudad Juárez de licenciar al resto de las tropas revolucionarias que no estaban en Sonora, Chihuahua y Coahuila, no se había establecido un tiempo límite para ello. Pues una de las cosas que hace León de la Barra es exigir que este licenciamiento se acelere. Y entonces, pues esto genera una serie de conflictos con revolucionarios, porque los revolucionarios están viendo que ahí, en ese momento, hay un presidente porfirista, que todavía no está haciendo cumplidas sus demandas, y que ya quieren que se desarmen, cuando además el que va a quedar a cargo de la seguridad en todo el país, excepto en los tres estados ya mencionados, será el enemigo de los revolucionarios, el Ejército Federal. Y entonces empieza a haber conflictos. Hay un enfrentamiento en Puebla, donde en un evento de desarme de los revolucionarios se arma un conflicto y varios revolucionarios son asesinados en una plaza de toros. Hay un conflicto similar en Guanajuato, hay un conflicto similar en Jalisco. En fin, este apresuramiento de León de la Barra empieza a generar roces que no tenían por qué ser. Madero le pide que no se acelere, ¿verdad? Le dice, detente, ¿no? Pero León de la Barra se aprovecha de que en un principio, en julio, Madero, que quiere que se cumplan en efecto los acuerdos de Ciudad Juárez, pues cree que el licenciamiento debe hacerse rápidamente. Sin embargo, cuando empieza a haber los razonamientos de los revolucionarios y la desconfianza de los revolucionarios, pues se da cuenta de que tienen razón y empieza a decirle a León de la Barra que calme el paso, que vaya menos rápido, pero León de la Barra no le hace caso. Y la parte más lamentable de estos conflictos ocurre en Morelos. Zapata es de los que dicen, espérame, yo no te doy las armas hasta que me des seguridades de que en Morelos van a prevalecer las causas de los campesinos, no se van a imponer gobiernos de hacendados o de enemigos de los zapatistas, y hasta entonces te doy las armas. Entonces Madero va en un par de ocasiones a negociar directamente con Zapata. Sabemos que incluso en algún momento le ofrece que como jefe de las armas en Morelos quede su hermano Raúl Madero, pero también se desconfía porque quieren poner, de la Barra quiere poner como gobernador interino de Morelos a Ambrosio Figueroa. Ambrosio Figueroa, uno de los revolucionarios de Guerrero, que compartía con Zapata, digamos, el ánimo antiporfirista y revolucionario, pero habían entrado en conflictos las tropas de uno y otro, sin llegar a mayores cosas, pero Zapata no confiaba en Figueroa. Entonces él dice, yo no quiero a Figueroa como gobernador. En la segunda ocasión en que Madero está platicando con Zapata, en Cuautla, Zapata recibe la noticia de que tropas del Ejército Federal están avanzando hacia Morelos, hacia Yautepec. Y hay varias interpretaciones que creen que esta movida que fue organizada por Francisco León de la Barra, el presidente interino, por Huerta y por el secretario de Gobernación García Granados, que tampoco era maderista, era para que Zapata desconfiara en ese momento de Madero, creyera que Madero lo estaba engañando y quizás ahí mismo lo asesinara. Sin embargo, cuando Zapata le reclama a Madero por qué están avanzando las tropas, porque Madero le había dicho que no avanzarían esas tropas, entonces Madero le pide a Zapata que lo deje hablar por teléfono, logra comunicarse por teléfono, que ya había en ese momento, con el presidente interino, le pide, le exige que detenga el avance de Huerta, de la Barra lo hace y así logran evitar un conflicto mayor. Pero parece ser que Zapata desde ese momento ya pierde totalmente la confianza en Madero, ya no sabe exactamente cómo está la cosa. Y otro elemento más del interinato. Organiza las elecciones, desde luego, que ocurren en octubre. Pero otro elemento que quiero destacar es cómo desde ese momento, desde que Porfirio Díaz se va, la prensa, que había sido porfirista y absolutamente sometida al dictador, que para nada chistaba, que hacía todo lo que se le dijera, que ocultaba todas las noticias que se le dijeran, que exaltaba permanentemente al dictador, en fin, pues se convierte de pronto en una prensa libre, en una prensa de oposición, en una prensa defensora, háganme ustedes el favor, de la libertad de expresión. Y entonces se lanzan con todo contra Madero. Y de veras que es muy lamentable, muy triste ver este espectáculo en la historia de nuestra prensa, cómo se burlan, ofenden, sayeren de Madero, de su familia, de su esposa, cómo lo caricaturizan, algunos grandes caricaturistas que se prestan a eso, incluido, por cierto, el gran moralista Orozco. Se prestan a esta burla y se va generando entonces la idea de que Madero es impopular. Y si ustedes han estado oyendo últimamente algunos programas especiales sobre la decena trágica, habrán oído más de una vez esa idea. Es que Madero se iba haciendo cada vez más impopular. Pues no, es que iban presentando a Madero como cada vez más impopular. Gustavo Madero, el hermano de Madero, en algún momento dijo que esa prensa mordía la mano de quien le había quitado el bozal, de quien le había dado libertad. Y es verdaderamente impresionante. Madero pudo haber reaccionado contra esa prensa y sin embargo no lo hizo. Pero sí queda como un rasgo tremendo. Vamos a ver en el siguiente módulo cómo afectó esta prensa al gobierno de Madero y cómo esta prensa, una vez que Madero dejó de ser presidente, perdió esa libertad o libertinaje con el que se expresó y no lo recuperó, sino muchas décadas después. Ahora la pregunta es, ¿cómo fue el gobierno de Madero? Las elecciones fueron en octubre, Madero ganó por muchísimo, con un voto abrumador, luego el vicepresidente obtuvo algo menos de porcentaje de la votación, pero también fue contundente. El vicepresidente fue José María Pino Suárez, y quien junto con Madero asumieron el poder el 6 de noviembre de 1911. Y aquí es muy importante, me interesa detenerme en algo. En los años 60 apareció una versión académica de la revolución, en la cual, como se calificaba a la revolución de Madero de democrático-burguesa, se puso de moda afirmar que a Madero la cuestión social no le importaba. Y todavía en estos días, en algunos de los programas especiales con motivo de la decena trágica, escuchamos a muy respetables historiadores repetir esta misma idea, que a Madero lo social le tenía sin cuidado y solo le importaba la democracia. Ya en el módulo donde hablamos sobre la campaña de Madero, expliqué cómo esta idea no era cierta cuando fue candidato y cómo tenía una oferta social para los campesinos, los obreros y en materia educativa. Bueno, pues como gobernante fue igual. Madero, sin duda, está absolutamente demostrado en algunas biografías de Madero y desde luego en documentos bien conocidos, que tuvo un trabajo muy amplio en la educación, en lo agrario, en la cuestión obrera, en lo fiscal, en la relación con Estados Unidos e incluso en la justicia y en la política. Miren ustedes, en la política, en primer lugar, con Madero ocurrió una transformación casi total del aparato de gobierno. Todos los gobernadores cambiaron, muchísimos de los legisladores, una vez que terminó la 25 legislatura porfirista, cambiaron totalmente al ser electos libremente en lo federal y en lo estatal, y se formó una nueva clase política que dio lugar a una nueva generación de políticos con orígenes sociales muy distintos a los de sus predecesores, ¿sí? Y esta nueva clase política fue la que hizo el resto de la revolución cuando ocurrió el cuartelazo contra Madero, provocado por el odio de la oligarquía y de los cómplices de la oligarquía. Miren ustedes, en materia educativa, Madero llevó a cabo un congreso de enseñanza primaria porque estaba convencido de que todos los niños de México debían tener derecho a la educación. Acuérdense que él mismo le daba becas a los hijos de sus trabajadores en sus haciendas. Y entonces hacia allá estaba encaminado Madero, hacia universalizar la enseñanza, en primer lugar primaria. Madero estableció la escuela rural para que los hijos de los campesinos pudieran también educarse. Se preocupó por la educación para los indígenas. Estableció escuelas dominicales y nocturnas para obreros. Estableció comedores escolares para asegurarse de que los estudiantes se alimentaran bien para estudiar. Estableció también casas para estudiantes, porque en poblaciones donde no había escuelas, era necesario que los estudiantes fueran a otros lugares a estudiar, y para eso era necesario que tuvieran donde alojarse. Estableció oficialmente el año escolar de febrero a octubre. Por cierto, a mí todavía me tocó ese calendario escolar, que era de principio de años, aunque creo que era más bien de enero a octubre. Pero él estableció un calendario escolar fijo, cosa que no existía en ese momento, ¿sí? Reglamentó la educación normalista. Prohibió suspender las clases por fiestas religiosas en los pueblos. Para quien dice que por ser espírita era así como loquito y religioso, no, señores, era laico. Y aquí debo aclarar que lo espírita nunca interfirió en Madero ni con lo político ni con su tarea como gobernante. Para él, el espiritismo era la raíz de una profunda ética personal, ética de servicio a los demás. De eso se trataba el espiritismo, no de una locura que le hiciera ejecutar lo que los espíritus le dictaban. Esto no es cierto. Esto es una burla más hacia Madero, profundamente falsa. Reformó los planes de estudio de la preparatoria, que ya se había establecido con mucho éxito en México, ¿sí? Ordenó los estudios de arqueología para recuperar el patrimonio prehispánico. Por cierto, debo decirles que en todas estas tareas siempre habló de la igualdad de hombres y mujeres. La relación de Madero con su esposa, Sara, fue siempre de apoyo mutuo y de respeto completo. Esta es una cosa que también se ha perdido. Yo diría que Madero fue uno de los primeros feministas de México. Durante su campaña les hablaba a las mujeres diciéndoles que debían ser exactamente iguales que los hombres, disfrutar los mismos derechos que los hombres, los mismos salarios cuando trabajaran, etcétera. Entonces, esto también se ha dejado de lado. Erigió el Museo de Apatzingán para recordar la época de la independencia. Mandó la publicación del diario histórico de Carlos María de Bustamante. En fin, recordemos, cuando hablo de estas cosas, que Madero estuvo en el poder solo 15 meses, poco más de un año, y que en esos 15 meses, además, tuvo que enfrentar la traición de varios de sus correligionarios, la infidencia de varios de sus enemigos, ¿sí? Y bueno, el odio, insisto, de la oligarquía, a la que no le gustaba nada de estas acciones de Madero. En el campo, Madero reorganizó la caja de préstamos para obras de irrigación, creó la dirección agraria en su gobierno, mandó una iniciativa para ampliar créditos para pequeños propietarios agrícolas, dispuso de 2 millones de hectáreas de terrenos nacionales como primera parte, no nada más, o sea, ese no era su límite, de un primer paquete para dividirlas en pequeñas propiedades y darlas con facilidades a los campesinos. En Durango repartió tierras que habían sido usurpadas por las haciendas. Hizo lo mismo en Topilejo. Topilejo, recuerden ustedes que es tierra zapatista. Y ahí también empezó el reparto. Entonces, cuando se dice que Zapata estaba enojado porque Madero no cumplió con sus exigencias agrarias, pues es que Zapata no le dio tiempo, como veremos. Hizo inversión en agua potable para poblados rurales. Visitó a los pueblos cercanos al Distrito Federal para ver cómo vivía la gente del campo. Y lo hizo sin ejército, sin guardias. Sí, lo hizo con pocas de sus colaboradores. Publicó un decreto por el cual daba la libertad a todos los yaquis que por rebeldes habían sido deportados al estado de Yucatán y mantenidos allá casi como esclavos para que regresaran a sus tierras, y le devolvió a los yaquis las tierras que les habían sido usurpadas. Los yaquis fueron a ver a Madero a la Ciudad de México, y ahí están las fotografías de estos indígenas todavía muy tradicionales con Madero. Expidió una circular para deslindar, fraccionar y repartir ejidos a los pueblos. Y perdón, hace un momento dije 2 millones de hectáreas, fueron 10 millones de hectáreas las primeras que ocupó con este fin. Entonces, como verán ustedes, también desde luego estaba preocupado por la cuestión agraria. Declaró en varias ocasiones estar preocupado y abierto para recibir todas las demandas agrarias que en algún momento debían cumplirse, pero conforme a la ley. En lo laboral, lo primero que Madero hizo fue respetar la libertad de los obreros. Los obreros tenían tan malas condiciones de trabajo que inmediatamente, cuando triunfó la revolución, empezaron una serie de huelgas para mejorar sus condiciones. ¿Sí? Los empresarios exigieron a Madero que reprimiera esas huelgas y Madero no lo hizo. Les dijo, no señores, esta es la libertad que han ganado los trabajadores porque ustedes los tienen en pésimas condiciones, como lo había dicho una y mil veces en su campaña electoral. Entonces lo que hizo fue decirles, negocien con ellos. Y permitió la organización de los sindicatos, incluso de los anarcosindicalistas. Sí, fue entonces cuando se fundó la Casa del Obrero Mundial por un anarcosindicalista español. Y desde luego hubo huelgas de tranviarios, hubo huelgas textiles. Por cierto, hizo también la primera convención de la industria textil que reglamentó y humanizó el trabajo en las fábricas. ¿Se acuerdan ustedes de Río Blanco, en Veracruz y Santa Rosa y demás? De fábricas donde Porfirio Díaz mandó a asesinar obreros porque se inconformaron con sus condiciones de trabajo. Bueno, pues eran industrias textiles y él reglamentó y humanizó el trabajo en las fábricas textiles. Entonces, esto también enfureció a los ricos porfiristas. Imagínense ustedes, ¿cuándo se iba a ver esto? Entonces, en relación con Estados Unidos, fue firme, aplicó la política fiscal a las compañías petroleras, les impuso un impuesto de 20 centavos por barril de petróleo, que ahora se nos hace poco, pero 20 centavos en aquel entonces valían bastante más que ahora. Este fue el gobierno de Madero, respetó completamente la libertad de prensa, respetó la autonomía de los poderes legislativo y judicial, que él, por haber leído de historia de México, sabía que lo mismo había hecho don Benito Juárez, y él se propuso hacer lo mismo, ¿sí? Respetó las resoluciones del Poder Judicial y del Poder Legislativo, cosa que desde luego desde Lerdo de Tejada no se veía. Nunca hizo eso Porfirio Díaz, naturalmente. En fin, vuelvo a insistirles, debemos dejar a un lado esta imagen que parece obsesionarnos, y por obsesionarnos me refiero desde los académicos, desde los investigadores, historiadores, que para no lastimar otros prestigios, están obsesionados con la idea de un Madero loquito, ingenuo, despreocupado de lo social, entregado a los conservadores, a sus parientes conservadores, y no. Muchas de estas medidas de las que les estoy platicando ahora eran medidas que tampoco les gustaban a sus parientes, que desde luego no les gustaban al abuelo, a su padre, a su tío, en fin, y que desde luego no les gustó ni a los industriales y tampoco le gustó al gobierno de Estados Unidos y especialmente a su embajador Henry Lane Wilson, que por el impuesto al petróleo y quizás por considerar que Madero era débil, le cobró un odio feroz. Bueno, pues con esto termina nuestro cuarto módulo y en el próximo veremos cómo se configura la crisis que llevó al fin del maderismo.
Francisco y Madero y la decena trágica. Con el Dr. Santiago Portilla. Radio México Internacional. Instituto Mexicano de la Radio.
Radio México Internacional. Armonías, sonidos y palabras de México.